Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Oiga, mija, estoy pensando de que deberíamos tumbar ese pedazo de montaña al lado del corral y meter otra vaquita.
No, mijo, ¿cómo se le ocurre? Mejor dividamos los potreros que tenemos, le sembramos árboles y metemos más vaquitas como hizo el vecino.
De corazón, digo no a la deforestación.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Hola, hola, muy, pero muy buenas tardes a toda nuestra amable audiencia en el sur del departamento del Meta y, por supuesto, en nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare y a quienes nos escuchan en cualquier lugar de este planeta y de nuestro hermoso país Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de www.marandua.com.co y quienes oyen nuestro programa en retransmisión a partir de las 8:30 de la noche por la plataforma de In Situ Radio de Parques Nacionales Naturales. Muchísimas gracias por hacer parte de una de las personas que también nos impulsa, que está pendiente de todo lo que tiene que ver con nuestro medio ambiente, de ese cuidado y de esa protección para, por supuesto, nosotros mejorar todo este aire que respiramos, mejorar todo lo que tiene que ver con el tema del cambio climático. Unos científicos dicen que ya no hay reversa. Otros dicen que sí, que es el momento en el que debemos decir alto y empezar a cambiar todo este tema que estamos viviendo con el medio ambiente en el planeta. Bueno, hoy lo vamos a saber, hoy se lo vamos a preguntar a una de las científicas que hizo parte precisamente de este informe de cambio climático recientemente dado a conocer en el país, una de las la colombiana Paola Andrea Arias. Ella es científica y trabaja en la Universidad de Antioquia, e hizo parte precisamente de este informe tan importante sobre cambio climático en el mundo. Hoy, gracias a todos ustedes, un saludo muy especial a la gente que nos está escuchando en el nos está escuchando en el municipio de Retorno, en Calamar, en Miraflores y, por supuesto, aquí en San José de El Guaviare. Yo soy Sujei Rivera Amado y voy a estar acompañándolos durante estos 30 minuticos de programa radial. Espero que les gusten todos nuestros temas. Recuerden que nosotros tenemos en este momento activado nuestra campaña de delitos ambientales. Aquí en el Guaviare decimos de corazón digo no a la deforestación y Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, por supuesto, está abanderando toda esta campaña en nuestro departamento de El Guaviare. A ustedes mil gracias por estar con nosotros y ya entramos con nuestra entrevista en exclusiva con la maestra Paola Andrea Arias.
Botena. Marillere, tema de Casticeo.
Sobre la mesa.
Bueno, y como lo prometido es deuda y como se lo hemos venido diciendo desde la semana pasada, hoy tenemos una entrevista exclusiva para conocer un poco más sobre todo este tema del cambio climático. Un informe que hay que mirarlo detalladamente, no hay que dejarlo pasar así nada más. Y hoy hemos invitado precisamente a Paola Andrea Arias. Ella es la colombiana que participó precisamente en este informe, profesora de la Universidad de Antioquia, es una de las 16 autores que escribieron el capítulo sobre el ciclo del agua y el cambio climático. Y hoy nos va a responder unas preguntas muy importantes precisamente sobre estos fenómenos que vienen ocurriendo en el mundo y sobre todo de manera específica qué va a suceder con nuestra Amazonía colombiana. Ella, profesora asociada de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, es precisamente una de las 243 científicos y científicas que escribieron precisamente pues este reporte sobre ciencia del cambio climático publicado por el IPCC. Profesora Paola Andrea Arias, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro espacio radial y muchas gracias pues por aceptar nuestra invitación.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio.
Bueno, para nosotros pues es un gusto tenerla en nuestro espacio radial. Quiero contarle que este programa pues es el único especializado en el departamento del Guaviare que maneja temas que tienen que ver con todo este cuidado y protección del medio ambiente, sobre la sostenibilidad y sobre todo todos estos temas productivos que sean sostenibles y cómo vivir precisamente de nuestro bosque de manera sostenible. Pues la hemos invitado para conversar un poco sobre este informe, Paola, y más cuando pues usted escribió, hizo parte de ese capítulo 8 que habla específicamente sobre el agua. En estos días hemos consultado con los oyentes, nos han escrito a través de nuestra fanpage y también nos han enviado preguntas hacia nuestro WhatsApp que tenemos allí en nuestra página. Y una pregunta, maestra Paola, que se repitió mucho y era: ¿qué va a pasar con el agua de la Amazonía? El agua es un recurso natural que se va a agotar, es un recurso natural que no se agota, ¿o qué pasa precisamente con el agua?
El capítulo precisamente del que hice parte, que habla sobre el ciclo hidrológico, digamos que lo que logra mostrarnos es que el ciclo hidrológico se está haciendo más intenso, se está intensificando a nivel global. Y pues eso lo que significa es que temporadas húmedas pues se hacen más húmedas y temporadas secas se hacen más secas. Y eso pasa pues particularmente en algunas regiones del planeta, por ejemplo, donde se está observando un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales, o por el contrario, aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías. Entonces, en general, ese ciclo hidrológico tiene cambios muy diversos en el planeta, no en todos los lugares está ocurriendo lo mismo, pero en términos generales sí hay una intensificación de ese ciclo en todos los procesos, pues en los que hay evaporación, precipitación, luego el agua que se precipita y fluye por la superficie para llegar a los ríos, las aguas subterráneas también están sufriendo cambios, y eso todo, pues digamos, está muy asociado a claramente al cambio climático y a la actividad humana.
Precisamente eso le iba a preguntar, maestra Paola. Todos estos temas, estos fenómenos que estamos viviendo en el planeta, como los huracanes, los grandes incendios, o por ejemplo aquí en Colombia estamos ya, yo creo que a punto de iniciar todo este tema del fenómeno de la Niña. Tenemos temporadas en Colombia donde antes caía mucha agua, ahora casi no, donde la temporada seca vemos cómo cae agua. Entonces, ese comportamiento humano, esa actividad humana, ¿qué tanto? Si nos puede dar un número, porque a la gente digamos que puede hacer como ese símil y esa relación un poco más realista cuando le hablamos de números. ¿Qué tanto la actividad humana ha incidido o incide en el cambio climático?
Lo que muestra este reporte es que la actividad humana es la causante dominante del cambio climático a nivel planetario. Eso es algo que este reporte logra mostrar. Reportes anteriores mostraban que la actividad humana era culpable del calentamiento, del aumento de temperaturas, pero ahora vemos que esos cambios son mucho más, ¿cierto?, que es cambio en todo el sistema climático y particularmente el ciclo hidrológico. Ahora ya digamos, decir que un huracán particular que ocurra, eso es consecuencia de cambio climático, eso es algo, digamos, que necesitamos evaluar mejor. Lo que el reporte muestra es que probablemente ha aumentado la cantidad de huracanes de categorías 3 a 5, que esos son los huracanes de mayor intensidad a lo largo de las últimas décadas. Por ejemplo, el reporte muestra que las condiciones que favorecen la ocurrencia de incendios, por ejemplo, el hecho de que haya olas de calor en una región en la que hay sequía, y donde haya vientos que favorezcan, por ejemplo, que las llamas se puedan esparcir, esos ingredientes conducen a que haya condiciones más favorables para incendios. Y esas condiciones favorables para incendios pues están aumentando también en algunas regiones del planeta. Entonces, el reporte no analiza como tal los incendios forestales, la ocurrencia de incendios forestales, pero sí las condiciones propicias para esos incendios, porque este reporte del primer grupo de trabajo se enfoca en el sistema climático. Hay otros dos grupos de trabajo, uno que se enfoca en los impactos y la adaptación. Entonces ese ya sí se pregunta qué está pasando con los bosques, qué está pasando con los incendios forestales. Y un tercer grupo de trabajo que ya habla más de qué podemos hacer, cómo podemos mitigar el cambio climático. Y ambos grupos, esos dos grupos, estarán presentando su reporte a principios del otro año. Entonces por eso, digamos, todavía no tenemos todos los elementos como que necesitamos pues para esa mirada actualizada del cambio climático, pero este primer grupo ya nos da unos indicios muy importantes, por ejemplo, de intensificación de eventos extremos.
Sí, también algo que nos preocupa es el tema del aumento de la temperatura, se habla de alrededor de 2 grados, y pues eso también tiene que ver con el tema de la actividad humana.
Sí, actualmente tenemos una temperatura de 1.1 grados centígrados con respecto a los niveles antes de la industrialización. La industrialización, digamos, sobre ese periodo preindustrial es más o menos entre 1850-1900, que es cuando todavía no teníamos pues esta actividad industrial masiva que tenemos actualmente. Y se espera que a lo largo de las próximas 2 décadas estemos alcanzando 1.5 grados centígrados de calentamiento. Ese es el número que está en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París busca que las temperaturas globales no superen ese 1.5 grados centígrados. 2 grados centígrados es el tope máximo, pero el Acuerdo de París busca por debajo de 2 grados centígrados, y esos números pues son números que significan riesgos altos en el sistema humano, en los ecosistemas. Si las temperaturas aumentan por encima de 2 grados, los riesgos son mayores. Riesgos, por ejemplo, de problemas en la seguridad hídrica, en la seguridad alimentaria, en la salud pública, en la exposición de poblaciones y ecosistemas a olas de calor, la ocurrencia también de incendios. Entonces, por eso es que ese número es tan importante, ese número de temperatura global es muy importante, porque eso se traduce en cambios a nivel regional.
Maestra Paola, ¿qué pasará con el agua si la temperatura aumenta ese 1.5 grados o 2 grados centígrados más para estos temas de finales de siglo?
El ciclo hidrológico se seguiría intensificando aún más. Eso significa entonces que los episodios, por ejemplo, de lluvias torrenciales en muchas regiones del planeta se harían más intensos y más frecuentes, y asimismo condiciones de sequía en otras regiones se harían más intensas y más frecuentes. Mayor ocurrencia de olas de calor en muchas regiones del planeta, un mayor aumento en el nivel del mar. El nivel del mar es otra de esas consecuencias de los aumentos de temperatura, derretimiento de zonas glaciares, y todo eso va a conllevar a unos impactos ya en sistemas humanos y en ecosistemas que son pues fundamentales.
Sí, maestra Paola, en el informe, en este informe también se habla varias veces de la Amazonía, y se pregunta uno qué pasará. En algunas se ha advertido incluso que el colapso de esta región podría llevar a algo que llaman el punto crítico, y que si se supera ese punto crítico estaríamos nosotros en un punto de no retorno. ¿Qué dice este nuevo informe precisamente sobre esto?
Este reporte dice que hay baja probabilidad de ocurrencia de eso que estás mencionando. O sea, hay baja confiabilidad en la evidencia que tenemos. Eso no significa que no vaya a ocurrir, sino que no tenemos, digamos, confianza suficiente para decir que eso es algo que va a ocurrir a lo largo de este siglo. Sin embargo, es parte, digamos, de ese tipo de procesos que se deben considerar, pues porque los impactos en caso de que algo así ocurra serían importantísimos pues a nivel regional y también a nivel planetario, pero la evidencia, digamos, no sugiere que eso sea algo que con alta probabilidad va a ocurrir a lo largo de este siglo.
Sí, bueno, sí, es decir, si hay una baja probabilidad con este tema, pues dice uno, de todas maneras hay que tener 10 ojos sobre el tema y estar muy pendientes. Si nosotros seguimos acabando los bosques, si nosotros seguimos talando, si nosotros continuamos deforestando, ¿estos cambios serían dramáticos o de qué intensidad estaríamos hablando?
No, sin lugar a dudas, digamos, de lo que te digo, que hay baja probabilidad es de un colapso del bosque amazónico, ¿cierto? Un colapso, pues, a gran escala de ese bosque. Sin embargo, bueno, eso no es algo que el rector te analice, porque eso está más en el segundo grupo de trabajo, que es más hacia los impactos, pero hay mucha evidencia, pues, que muestra que, por ejemplo, la deforestación en el Amazonas genera cambios en el ciclo hidrológico, cambia el transporte de humedad que viaja por la atmósfera, cambia también la precipitación y la pues el agua, la cantidad de agua que escurre por la superficie. Eso tiene unos impactos también ecosistémicos fundamentales. Así que, digamos, a lo que me refiero, que hay baja probabilidad de ocurrencia, es un colapso como tal del bosque amazónico. Pero la deforestación y el que la deforestación siga avanzando es gravísimo. O sea, eso no significa que no debamos preocuparnos porque la deforestación esté ocurriendo. De hecho, es algo a lo que hay que prestarle mucha atención, porque las afectaciones que tiene a nivel regional, y eso puede, de hecho, por ejemplo, amplificar lo que el cambio climático hace, porque la deforestación es como una cosa aparte al cambio climático, y esas dos cosas pueden interactuar para potenciar los cambios que se presentan.
Sí, maestra Paola, ¿cuáles son las razones por las cuales los pueblos indígenas son tan importantes en este para todo lo que tiene que ver contra la crisis del cambio climático?
Porque sin lugar a dudas todas las regiones del planeta, no importa dónde estén ubicadas, están siendo afectadas, y eso genera entonces también impactos en las poblaciones, no importa qué poblaciones sean las que están asentadas en esos lugares. Entonces aquí te hablo, digamos, desde la perspectiva, pues, de adaptación. Como te digo, eso no está en el reporte en el que yo participé, porque eso es algo que analiza el segundo grupo de trabajo. Pero, por ejemplo, para las estrategias de adaptación es fundamental. O sea, quienes nos debemos adaptar somos todos nosotros, seamos quienes seamos, y desde ese punto de vista las poblaciones indígenas son fundamentales, porque hay que buscar maneras en las que nos adaptemos de acuerdo a nuestros modos de vida. Pues los saberes originarios, los saberes ancestrales son muy importantes, esa convivencia y, digamos, esa coexistencia con todos los ecosistemas que nos rodean. Somos naturaleza, eso es algo que para los pueblos originarios es absolutamente claro, pero que, digamos, que en las grandes ciudades hemos olvidado por completo, y en parte, pues, eso es como parte de la razón de esta crisis. Entonces, sin lugar a dudas, eso necesitamos, esa reconexión, y necesitamos mirar hacia esos saberes. Y desde el punto de vista de la adaptación, pensar estrategias que surjan de lo comunitario, que surjan de lo local, por ejemplo, que surjan a partir de esas experiencias que tienen los pueblos ancestrales y los pueblos indígenas, es prioritario en la adaptación al cambio climático.
Sí, maestra Paola, ¿usted cree que estamos en un punto de no retorno, o quizás estamos en este momento en el punto de parar e intentar cambiar y redireccionar todo para que este tema del cambio climático sea beneficioso para el planeta nuevamente y los seres humanos?
Lo que este reporte muestra es que estamos a tiempo, pero hay que hacer algo inmediatamente. Eso es parte, digamos, del llamado de urgencia y, digamos, del código rojo que establece este reporte. No estamos en un punto de no retorno, en el punto, pues, de decir que ya no hay nada que hacer y que ya todo es irreversible. Hay puntos reversibles, hay cambios que se pueden hacer más lentos o incluso detener, aunque también tenemos que aceptar que hay unos cambios que son irreversibles. El aumento en el nivel del mar va a continuar por unos 2000 años, el derretimiento de glaciares también va a continuar, pero hay momento, en este momento es el instante para tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ver con que necesitamos una reducción rápida, sostenida, inmediata y de gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono, metano, aunque hay otros gases. Entonces, estamos a tiempo, y el tiempo que nos gastemos, nos demoremos o estemos, digamos, con metas que no son lo suficientemente ambiciosas, van a implicar un mayor calentamiento y que los riesgos sean mayores y que cambios que son irreversibles se presenten, por ejemplo, antes de lo que estaba previsto. Entonces, sí estamos a tiempo, pero tenemos que hacer algo ya.
Sí, bueno, maestra Paula, en ese punto se pone uno a pensar y dice, bueno, pero ¿qué hacemos si las grandes potencias como China, como Estados Unidos, que son los grandes contaminantes del planeta, pues ahí vemos que no pasa nada, que ellos siguen con sus industrias, siguen con su producción a súper grandes escalas, y bueno, los oye uno hablar y preocupados por el tema del cambio climático, pero va uno a ver a la realidad y lo que se hace realmente es muy, muy poco. Entonces, ¿qué hacer frente a estas potencias tan grandes que prácticamente están diciendo, miren a ver ustedes qué hacen con el tema de su cambio climático y el planeta?
Creo que la evidencia cada vez va siendo más concreta aún para esos países. Mira lo que está ocurriendo en el noroeste de Estados Unidos, mira todos los incendios forestales, la ola de calor tan fuerte que hubo a lo largo de unas semanas, mira lo que está ocurriendo en Europa, mira lo que está pasando en muchos lugares que no son solamente, digamos, Latinoamérica, África, algunas zonas de Asia, ya eso está ocurriendo también en esos otros lugares del norte global, que precisamente pues hacen parte pues esas naciones de las que hablas pues alrededor de, digamos, de las mayores emisiones. Entonces yo creo que la evidencia ya está acá, o sea, esto no es un asunto que es futuro, ya lo están viviendo, ya las economías están sintiendo impactos de lo que está ocurriendo. Yo creo que la presión es muy importante desde el punto de vista, digamos, de lo que hacen también los medios de comunicación, de lo que hacen también las redes sociales en este aspecto, la movilización colectiva alrededor de estos temas. Esto se va poniendo pues en la agenda. En noviembre pues será la próxima cumbre, conferencia de las partes pues para negociaciones sobre el Acuerdo de París. Y creo yo pues que los ojos del mundo están puestos en eso, ¿verdad? Porque este reporte pues recién salió hace una semana y nos muestra un llamado, digamos, de emergencia de la manera en la que lo está haciendo. Entonces yo creo pues que eso es parte, digamos, de lo que tiene que ocurrir.
Maestra Paola, en sus análisis, ¿podemos decir que aquí en Colombia vamos a ver mega incendios como los que estamos viendo en otras partes del planeta?
¿Vamos a ver qué, perdón?
Mega incendios como los que estamos viendo en otras partes del planeta.
Lo que muestra el reporte es que en la medida en la que avancemos a lo largo de este siglo y si las temperaturas continúan aumentando, aumenta la probabilidad de ocurrencia de sequías, por ejemplo, en regiones más hacia el Orinoco, por ejemplo, la región amazónica en particular, ya en el presente está observando una mayor duración de la temporada seca y un mayor número de días secos consecutivos, pues que va a estar asociado entonces a condiciones secas y eso a futuro y con mayor calentamiento se hace peor. Entonces, claramente, digamos, eso va configurando condiciones pues que puedan favorecer estos incendios, pero creo que hace falta pues más evidencia también para ver a nivel ya tan regional de pues, o tan local más bien en Colombia exactamente pues con estos temas que podría ocurrir. Pero claramente la variabilidad climática es también muy importante en nuestro país, por ejemplo, ocurrencia de lluvias extremas o de condiciones secas alternándose, eso es algo que es muy importante en nuestro país y que claramente pues se verá modificado con el cambio climático y se está viendo modificado.
Sí, maestra Paola, pues para terminar nuestra entrevista, me gustaría que le diera un mensaje a nuestros oyentes aquí en este departamento del Guaviare. Nosotros somos en el municipio de Calamar, la puerta de la Amazonía colombiana. Tenemos acá nuestros parques, Serranía La Lindosa, Chiribiquete, y sobre todo una diversidad gigante en esta parte de Colombia. Yo quisiera que le diéramos un mensaje a las personas que nos están escuchando para que pudieran entender y comprender que hay que frenar la deforestación, que hay que dejar de talar, que hay que dejar de atropellar en nuestra fauna, que debemos cambiar nuestros sistemas de producción y entender de una vez por todas que si no cambiamos y si no somos amigables con la naturaleza, pues sencillamente el clima, vamos a llegar a ese punto que es triste decirlo, pero vamos a llegar a un punto donde no va a haber nada que hacer. Entonces quisiera que le dejara ese mensaje a los oyentes, Paola.
Lo que estamos viviendo es algo que nos afecta a todos los seres humanos, como decía hace un momento, y particularmente Colombia es un país con mucha vulnerabilidad. La región del Guaviare, en general la Amazonía, es una región que tiene también una alta vulnerabilidad. En ese lugar en particular, el bosque es fundamental. Yo creo que tenemos que pensar y buscar formas en las que podemos existir, en las que no tengamos que hacer la misma tipo de actividades que estamos haciendo, pensar de una forma distinta. Tenemos también que formarnos políticamente, pensar, por ejemplo, quiénes son los gobernantes que elegimos, lo ambiental y no solamente mencionar qué hacen reciclaje o siembran árboles, sino lo ambiental de una manera mucho más estructural tiene que estar en la agenda de los gobernantes, y nosotros somos quienes debemos exigir que eso ocurra. Creo que tenemos también que organizarnos como colectivo, manifestar nuestra voz con respecto a las situaciones que están ocurriendo. Sé que Colombia es totalmente complejo, este es un país en el que los líderes y las lideresas ambientales pues son asesinados, pero tenemos que buscar un colectivo de verdad que nos lleve hacia otras posibilidades. De hecho, les cuento que hay un diplomado que es gratis y que es alrededor de una transición energética justa para todos los pueblos. Entonces, es, por ejemplo, esas son oportunidades de aprender más sobre estos temas, de ver posibilidades sobre estos temas. Este es un diplomado que está dirigido no hacia personas académicas que han estudiado todos estos temas, sino hacia personas que tienen interés, que de hecho hacen parte de movimientos sociales, de movimientos comunitarios, barriales, de manera tal que es una invitación. Te puedo compartir el enlace de esto para que ya luego tú lo divulgues con la audiencia. Sí. Pero eso es, por ejemplo, una oportunidad, estar atentos, informarnos, y también eso va generando una formación política y una movilización política.
Sí, claro que sí. Maestra Paola, por favor, compártame vía WhatsApp ese enlace. Lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook, Manguaré Voces y Sonidos de la Selva Amazónica, para que las personas entren y aprovechen. Es una forma gratuita de aprender y, por supuesto, para poder nosotros aplicarlo acá en esta hermosa región del Guaviare, que como usted sabe y estoy segura que conoce, es una región donde una de sus principales características pues es el agua. El agua precisamente que tenemos acá y que tenemos que aprender a tratar ya de una manera diferente si la queremos seguir conservando y si obviamente pues queremos seguir disfrutando de este magnífico recurso natural. Pues maestra Paola, para nosotros fue un gusto haber estado con usted, haberla tenido hoy en nuestro espacio radial de Manguaré, y obviamente pues para los oyentes también haber aprendido un poquito, porque este informe tiene cosas muy muy importantes y no se puede dejar pasar así nada más. Gracias por ese consejo tan importante y bueno, esperamos volverla a tener en otra oportunidad en nuestro espacio radial. Muchas gracias.
Muchísimas gracias de nuevo, que estén muy bien.
Bueno, pues era precisamente la maestra Paola Andrea Arias quien escribió, hizo parte de la redacción de este capítulo 8 del informe de cambio climático del IPCC, y aquí nos dio a conocer pues sus temas tan importantes y esos consejos tan importantes. Debemos empezar a cambiar el chip, eso es lo que hemos venido haciendo con Manguaré a lo largo de todo este tiempo. Este próximo 1 de octubre no se les olvide que vamos a cumplir un año de estar al aire, y tenemos muy buenas noticias y muy buenas sorpresas para todos ustedes. Pero lo más importante y el fin de nuestro programa es que a los oyentes les quede algo en su cabecita, y todos los días de manera independiente aportemos y nos preguntemos qué voy a hacer hoy por el planeta, qué voy a hacer hoy por cuidar la naturaleza, qué voy a hacer hoy para cuidar ese entorno en el que yo estoy, pero qué voy a hacer y qué voy a ejecutar, no solamente pensarlo. Créanme que el hecho de recoger basura del piso, eso tan sencillo, eso ayuda y aporta. Así que por favor, todos los días hay que preguntarnos, así como nos levantamos y nos cepillamos los dientes y desayunamos y almorzamos y comemos, todos los días hay que preguntarnos, hoy haré hoy qué voy a hacer por el planeta, y al final del día, hoy hice una buena acción por nuestro medio ambiente y sobre todo aquí, el cuidado y la protección de nuestra biodiversidad en el departamento del Guaviare. Recuerden que nosotros tenemos una bandera, de corazón digo no a la deforestación en el departamento del Guaviare, y esa va a ser nuestra bandera, y nos alegra muchísimo que ya las personas lo van hablando, lo van diciendo y lo van compartiendo. En el Facebook voy a compartirles a ustedes el enlace de este diplomado que nos acaba de indicar la profesora Paola Andrea Arias, para que empecemos a buscar y por supuesto lo hagamos y aprendamos más de cómo cuidar y proteger nuestro medio ambiente. A ustedes muchísimas gracias, llegamos al final por nuestro espacio de hoy. Mañana nos reencontraremos nuevamente. Bendiciones para todos.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.